nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Yo soy 132. El 11 de mayo del 2012 surgiría de manera imprevista y desde el lugar menos esperado uno de los movimientos más creativos de los últimos tiempos en México. A la recordada persecución a la bestia del copete en la Ibero cuando tuvo que esconderse en los baños. Siguieron las protestas frente a televisoras y toda una gama de acciones que tenía buen rato que no veíamos en México. También se dieron los encuentros y desencuentros entre estudiantes de universidades públicas y privadas. Una verdadera colisión de colores de piel, formas de vestir, discutir, entender la política, en síntesis, de diferentes clases sociales. Nada extraño en uno de los países más polarizados y desiguales del mundo. Aún así hubo grandes logros. Desde acá señalamos la identificación de un enemigo claro. Los medios de desinformación masiva que fueron literalmente asediados durante meses en México e incluso en el extranjero. Los mitines fuera de Televisa se volvieron una constante, tanto en acciones pactadas como en otras espontáneas después de las manifestaciones, así como del cerco final el 27 de julio.
También destacamos la masividad, diversidad y presencia en distintos espacios de la protesta. El 132 logró realizar manifestaciones simultáneas en distintos puntos de México, en donde hubo asambleas en prácticamente todos los estados del país, y en otras partes del mundo donde colectivos de mexicanos generaron sus propias asambleas y realizaron distintas protestas en plazas y representaciones del país. Sin duda fue notable la participación de los estados del país en la dinámica del movimiento, ya que se realizaron protestas en lugares desde donde hace años y más de 100.000 muertos era difícil realizar este tipo de actividades. Entre la diversidad de acciones que se llevaron a cabo sin descanso, durante meses hubo mítines, marchas, brigadeos, caravanas, encuentros estudiantiles, fandangos, conciertos, ciberactivismo, creación de mecanismos libres de comunicación y muchas más. En estas participaron decenas o tal vez cientos de miles de personas que se identificaron con la demanda de la democratización de los medios, contra la imposición del carnicero de Atenco o con alguna de las muchas otras reivindicaciones que fueron incorporadas con el paso de los meses y en las que hubo un acercamiento con experiencias como la de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra o la de los compas que en Tlaxcala, Puebla y Morelos luchan contra la termoeléctrica de Huexca.
Aún así, el ámbito de la toma de decisiones es tal vez uno de los que más trabajo costaron al movimiento. Por un lado, en el 132 participaron personas que no estaban acostumbradas a la discusión y a la toma de decisiones asamblearia, especialmente los estudiantes de las universidades privadas, pero también de mucha gente joven para la que esta fue su primera participación política en la vida. Arrastrando una inercia que no se ha podido eliminar, las asambleas derivaron en vicios como el mayoriteo por bloques, el alargue de las asambleas por discusiones superfluas o por los protagonismos también comunes a casi todas las expresiones políticas colectivas. Además de ello, lo que era una virtud del movimiento, su alcance nacional, se volvió problemático cuando se hizo patente un centralismo en el que los estados del país no eran considerados ni para la creación de agendas ni para la realización de las asambleas interuniversitarias, por lo que incluso se creó un espacio paralelo dentro de las mismas para que las y los compañeros del interior participaran. Así que un reto pendiente para la lucha social en el país es combinar estas formas de organización, la de los procesos asamblearios con la de las convocatorias espontáneas en las redes sociales durante las protestas, que tuvieron como acierto tomar por sorpresa al gobierno y a las televisoras.
La maquinaria del poder también echó toda su carne al asador para concretar la imposición. Empresas, partidos políticos y medios de desinformación masiva trabajaron juntos en la compra masiva de votos y el bombardeo mediático. Después del fraude electoral, el movimiento fue presa del desconcierto y de la dificultad de generar una agenda propia por fuera de los tiempos electorales e institucionales. Además de ello, utilizaron los mecanismos habituales de contrainformación, señalando que el movimiento era manejado por la socialdemocracia. Aún así, El 1 de diciembre la organización continuó con el asedio al Congreso de la Unión, los enfrentamientos con la policía y con el saldo represivo que hasta la fecha recordamos con el grave estado de salud en que se encuentra el compañero Cuy Kendall, además de las detenciones, torturas y golpizas a compas, especialmente en Guadalajara y Ciudad Monstruo. La luz que logró irradiar el Yo Soy 132 persiste en miles de jóvenes que decidieron enfrentar al poder y que emprendieron y nos enseñaron a luchar de muchas formas, con decisión, vitalidad y de una manera festiva. Ahí queda la experiencia y el germen de futuras luchas. A un año del inicio de este movimiento les decimos ¡salud!
Ciudad Monstruo, por los ríos y por nuestra cultura. El martes 7 de mayo, los representantes de la tribu Yaqui, Mario Luna y Tomás Rojo, se reunieron con estudiantes y académicos en las escalinatas de la Galería Autónoma de CU. Los compas yaquis expusieron la problemática que viven actualmente, derivada del proyecto Acueducto Independencia, con el cual se verán despojados del agua del río que ha permitido la vida, las costumbres, la cultura y la mitología de la tribu yaqui a lo largo de cientos de años. El gobierno de Sonora pretende construir un gran acueducto que extraiga aguas del río Yaqui y abastezca las zonas marginales de la ciudad de Hermosillo, pero la verdad es otra. Pues detrás de este despojo del agua en el río Yaqui están los proyectos inmobiliarios y venta de predios que hoy sin agua se venden en pesos mexicanos. Ya que se haya construido el acueducto del despojo, los predios y casas se venderán en dólares y a precios exorbitantes. Y lo que es peor, se generarán alteraciones a los patrones hidrológicos de la región, así como afectaciones negativas a los humedales que son abastecidos de agua por los ríos que se pretenden desviar, aunado al hecho de que la obra pone en riesgo la región terrestre prioritaria Bavispe-El Tigre, clasificada así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ubicada en la cuenca del río Yaqui, así como la región hidrológica prioritaria Río Yaqui-Cascada-Basaseachica.
Desde el 20 de marzo de 2012, el ejido Lázaro Cárdenas obtuvo un amparo, donde el juzgado octavo de distrito en el estado de Sonora decretó el 20 de marzo la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran en relación a la ejecución de los actos reclamados. Sin embargo, el gobierno de Sonora no acató la orden de la jueza octava de distrito, diciendo que nada ni nadie detendrá la construcción del acueducto Independencia y amenazando a la tribu yaqui con usar la fuerza pública si se oponían a sus proyectos, a pesar de que la autoridad judicial había dictado la suspensión. El miércoles 8 de mayo, los representantes de la tribu yaqui asistieron a la audiencia de la Suprema Corte de Justicia para revisar el caso del acueducto Independencia. La resolución de la Corte fue favorable, pero evasiva, pues se pronunció contra la autorización de impacto ambiental otorgada por la Zagarpa para construir el acueducto en la que se viola el derecho a la consulta y a la información de la tribu yaqui, pero desvía el problema hacia una secretaría, mientras que las violaciones legales en las que ha incurrido el gobierno del estado de Sonora quedaron fuera. Ninguna sanción o recomendación por violar el amparo de la juez de distrito. El mismo secretario de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal de Sonora negó que esta resolución emitida por la Suprema Corte afecte la operación de la obra principal del Plan Sonora. No se refiere nunca ni la sentencia de amparo primigenia que fue impugnada por la Semarnat y la de hoy de la primera sala de la Corte. En ningún momento siquiera habla de detener, de suspender lo que ya está construido. Así el panorama de los pueblos en el México en guerra, en el México del nuevo PRI.
Oaxaca. Sigue creciendo el clima de violencia contra opositores a los parques eólicos y observadores. Los proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec siguen en marcha, a pesar de las movilizaciones de pobladores de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón y Juchitán, incluso incumpliendo amparos dictados por las autoridades judiciales. Los intereses millonarios de alcaldes municipales y empresarios está dejando un clima de agresión y violencia que crece constantemente sobre las comunidades y ejidos de la costa oaxaqueña del Pacífico. Alcaldes y empresarios se han empeñado en dividir a las comunidades, creando un ambiente hostil a los opositores, colectivos e individuos solidarios y los organismos defensores de derechos humanos u observadores. Los días 7 y 8 de mayo, dos integrantes de la unidad de observación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas viajaron a Oaxaca para visitar y mantener reuniones con las distintas asambleas opositoras a la construcción de parques eólicos en San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, donde se construye la segunda parte del parque eólico Piedra Larga, y una visita a la comunidad de Álvaro Obregón y un recorrido por la Barra de Santa Teresa.
Aunque los observadores de la ONU lograron reunirse con la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, donde explicaron la problemática que viven diariamente por la imposición del parque eólico, así como la violencia, las amenazas y los engaños que han usado los dos niveles de gobierno para imponer los parques eólicos. El mismo día, el chofer de la unidad de observación reportó que una persona le advirtió que se fuera del lugar, pues ya sabían con quién estaban e iban a platicar y a reunirse, por lo cual se cancelaron las demás visitas en la costa. Desde este espacio nos manifestamos a favor de las comunidades Sikots y Binisá, que se oponen a la construcción de los parques eólicos y en contra de las agresiones de cualquier tipo y contra cualquier persona.
Para muchas jefas, nada que festejar el 10 de mayo. Cierto que se trata de una de esas fechas que los dueños del poder y el dinero utilizan para enriquecer más y para maquillar el abismo al que nos precipitamos. Pero aún así, el 10 de mayo sirve también a muchas jefas para luchar por la memoria y la justicia de sus hijos e hijas. Así, en Ciudad Monstruo se realizó la segunda marcha de la dignidad nacional, en la que participaron decenas de madres y personas solidarias en demanda de que las autoridades hagan una búsqueda efectiva de sus seres queridos. En medio de consignas como «Hijo, escucha, tu madre está en tu búsqueda» y «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», los manifestantes caminan sobre Paseo de la Reforma rumbo al Monumento del Ángel de la Independencia. Los padres y familiares hicieron una breve pausa frente a la sede de la Procuraduría General de la República, donde el jueves un grupo de padres y madres de desaparecidos inició un plantón y huelga de hambre para exigir que el gobierno les explique de qué forma están buscando a sus hijos y les dé resultados sobre las investigaciones de sus casos.
En Ciudad Juárez, como de por sí hace desde hace algunos años, madres con hijas desaparecidas iniciaron un plantón de 24 horas el jueves 9 frente a la Fiscalía General del Estado, con la exigencia de que haya verdadero trabajo de investigación para dar con el paradero de sus familiares. Las mamás, miembros del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, insistieron que a lo largo de 20 años las autoridades no han hecho su trabajo y que siguen desapareciendo muchas jóvenes, especialmente en el centro de la ciudad. Recordemos que este Comité de Madres ha sido hostilizado por autoridades gubernamentales desde que realizaron una caminata a la capital del estado, por lo que algunas de sus integrantes tuvieron que pedir asilo político en los Estados Unidos, y Francisca Galván, su representante legal, se encuentra detenida desde hace casi 3 meses en un centro de detención de migrantes en San Diego, California, sin que hasta la fecha se haya resuelto su situación jurídica. De cualquier manera, las jefitas no claudican en su lucha. Siguen combatiendo por la aparición de sus hijas y por la justicia.
Atenco, a 7 años de la tortura sexual. El pasado mes de marzo, una representación de las compañeras torturadas sexualmente durante los operativos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington para participar en la audiencia testimonial contra el Estado mexicano por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios del Estado. La audiencia se desarrolló en 3 partes. Primero, se realizó el testimonio de Italia Méndez en representación de las 11 mujeres denunciantes y fue acompañada de la participación de las abogadas Alejandra Nuño y Stephanie Erin del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Finalmente, se realizaron los alegatos de los funcionarios del Estado mexicano, Lía Limón y Juan Manuel Gómez, quienes dijeron tener la intención de disculparse y buscar una salida amistosa por encima del derecho a la justicia, la verdad, la memoria y la reparación.
Las compañeras contestaron a la Comisión del Estado mexicano con la siguiente carta. Por este medio, les compartimos que no vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa. pues el Estado ha demostrado en estos más de 6 años no solo su incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo que ocurrió en Atenco y sobre la búsqueda de justicia. En efecto, la postura del Estado es que ya ha proporcionado acceso a la justicia cuando en los hechos el caso ha quedado impune, por lo cual no podemos esperar avances del Estado. Al contrario, el pleno acceso a la justicia que pudiera haber ofrecido el Estado en un primer momento, a estas alturas sería prácticamente imposible de alcanzar. Mientras se lleva este litigio a nivel internacional, en México se realiza un proceso penal contra 2 policías que supuestamente fueron mandos a cargo de los traslados al penal de Santiaguito y donde sucedieron los casos de tortura. Las compas del caso Atenco piden el apoyo y la solidaridad en este proceso tan doloso y seguir exigiendo castigo a los culpables directos e intelectuales. Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo Madrid y los mandos altos de la Agencia de Seguridad del Estado de México y la Policía Federal.
Tequesquitlán, plantón contra las mineras. 4 años han pasado ya desde que los habitantes del ejido y la comunidad agraria de Tequesquitlán padecen problemas ambientales a causa de los materiales utilizados en la mina Gambo, minera internacional, que contamina los mantos freáticos, lagunas, dañando a su paso la agricultura. Cuando realizaron los análisis del agua de la zona, salió que estaba contaminada con metales pesados, tiene plomo y manganeso. Además, lo que está soltando la mina cuando está moliendo la piedra está dañando toda la vegetación. Ya los árboles de tamarindo se están secando, naranjos, limones, todo eso ya no funciona como antes. Y según lo que les han dicho los expertos, la contaminación abarca unos 30 kilómetros a la redonda, ya que empiece a trabajar en forma. Manifestaciones y plantones han realizado continuamente para denunciar el impacto ambiental, pero sin ninguna respuesta. Gregorio Zamora Escobar, presidente del comisariado ejidal, comentó que en la última manifestación se le advirtió a la minera que en el segundo plantón iba a ser definitivo y el pueblo está consciente del daño que está haciendo y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El 5 de mayo, los habitantes de Tequesquitlán se reunieron en la plaza para organizar la marcha hacia la mina en camiones y otros vehículos. Ya en la mina instalaron un plantón con carpas. La propuesta de los ejidatarios es ejercer presión sobre la minera de tal modo que decidan clausurar la mina.
Guerrero, detienen a polis comunitarios. El martes 6 de mayo fueron detenidos 6 polis comunitarios por elementos del Ejército y la Marina en el puerto de Acapulco, mientras cumplían una comisión oficial. Los coordinadores regionales Eliseo Villas Castillo y Raúl de Jesús Cabrera, el comandante Leonel Vázquez y los policías Iván López González, Israel Reyes y Fermín Raimundo Martínez fueron acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y fueron consignados al Ministerio Público. Las autoridades de la CRAC-PC denunciaron que el Ejército y la Marina violaron la Ley 701 que reconoce los derechos y cultura de los pueblos de Guerrero, la cual exige respetar y reconocer a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y a la Policía Comunitaria como una institución de impartición de justicia. Los polis comunitarios señalaron que estas acciones tienen el objetivo de desarticular a la CRAC-PC, hostigando y orillando a los pueblos a una posición defensiva, y sobre todo por la participación activa que han tenido los polis en el movimiento popular de Guerrero y el apoyo a la lucha del magisterio democrático.
Ecatepec, de los negocios millonarios a la imprudencia. La semana pasada murieron 23 personas por la explosión de una pipa de gas LP en lo que hasta ahora el procurador del Estado de México definió como una imprudencia del conductor. Sin embargo, aún quedan muchos otros cabos sueltos que mediáticamente se manejaron a tiempo para encubrir responsabilidades. Por lo menos, 3 cosas están en juego. Por un lado, la imprudencia del chofer. Además, la responsabilidad que tienen el gobierno del Estado de México y el alcalde municipal de Catepec al permitir ampliar la autopista de México a Pachuca de 2 a 4 carriles, llevando la carretera hasta las ventanas de las casas sin ningún tipo de seguridad para los habitantes. Por otra parte, mucha de la culpa la tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las legislaciones mexicanas que no hacen nada por regular las dimensiones y el tonelaje de los camiones que cargan gas LP. Pues mientras que en México es legal cargar hasta 75 toneladas, el estándar internacional está regulado con un máximo de 30 toneladas. Esto es menos de la mitad de lo que en el país se transporta. Mientras son peras o son manzanas, el gobierno del Estado de México se lavó las manos diciendo que la empresa Termogás se tenía que hacer responsable y apareció San Erubiel como el salvador de los afligidos. Bonita chingadera. Pero ¿quién se responsabiliza por una autopista construida sobre las ventanas de los jodidos de Jalostoc y los riesgos continuos que se viven por vivir en una autopista fruto del ingenio político de Erubiel? Pero como dicen en mi pueblo, en este país los que se chingan son los pobres.
Jalapa, desaparición forzada y acusaciones falsas. La organización Casa Magnolia denunció el 6 de mayo la desaparición forzada de Abraham Caballero Martínez, que estaba en el Centro Cultural Casa Magnolia, cuando tres hombres vestidos de civil, portando armas de fuego, amenazaron a cuatro estudiantes que se encontraban en dicho domicilio. Utilizando como pretexto pedir informes de renta del lugar, entraron amenazando y forcejeando con el defensor de derechos humanos, Abraham Caballero Martínez, mientras le decían: «Ya te cargó la chingada, cabrón». En tanto, separaban a los otros también apuntándoles con armas y persiguiéndolos por la calle Magnolia con dirección al parque María Enriqueta. Poco después llegó la policía estatal, quienes afirmaban que Abraham Caballero tenía una orden de aprehensión, pero nunca la presentaron. Los integrantes de la Casa Magnolia y cercanos al proyecto cultural intentaron localizarlo en diferentes agencias estatales, hasta que 4 horas después fue presentado en el Ministerio Público con muestras de tortura, acusado de asesinar a una mujer. El año pasado, Abraham fue arrestado con otras acusaciones, pero siempre demostró su inocencia. Esta ocasión, el gobierno de Veracruz lanzó una cruzada más fuerte contra Abraham, que pertenece al Frente contra la Imposición y al Yo Soy 132, y ha sido detenido en operativos contra la protesta social. Desde acá nos solidarizamos con las exigencias de la Casa Magnolia, libertad a Abraham Caballero y esclarecimiento del feminicidio de Gabriela Nayeli Díaz.
Oaxaca, por un frente de lucha común. También en Oaxaca las organizaciones y asambleas se están integrando en proyectos comunes. El fin de semana se fundó el Frente Unido de Lucha, que busca frenar las reformas estructurales emprendidas por el carnicero en los estados, como ha pasado en Guerrero, que bajo la bandera impositiva del Pacto por México, todos los poderes, por muy independientes que sean del Ejecutivo Federal, se están sometiendo a lo que mande la bestia del copete. Es decir, donde gobierna la bestia no mandan los poderes de los estados. La propuesta para fundar el Frente Unido de Lucha es frenar las reformas, defender el territorio oaxaqueño, sacar a las empresas mineras y evitar la instalación de nuevos parques eólicos en el Istmo.
La Sierrita, engaños y trampas para despojar a la comunidad. El ejido La Sierrita demandó, el 4 de septiembre de 2012, a la empresa Excelon Resources ante el Tribunal Agrario Unitario por incumplimiento del contrato, pues desde 2008 la empresa ha incumplido cláusulas sobre la ocupación temporal de tierras, pues la minera comenzó hace unos años a realizar exploraciones fuera del área rentada, y su incumplimiento en la construcción de la planta tratadora de aguas a la que se comprometió en el acuerdo a construir. El año pasado, después de que la empresa se negara a entablar el diálogo con los ejidatarios, se presentó una nueva demanda que busca: 1. Reconocer el incumplimiento del contrato. 2. Se desocupen y entreguen inmediatamente las tierras al ejido. Y 3. Se proceda al pago de la indemnización, el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento del contrato ocasionó al ejido La Sierrita. Aunque hace algunas semanas se reunió el Tribunal Unitario Agrario para dar continuación al proceso de la demanda presentada por los ejidatarios, obligando a que la empresa devolviera 1.100 hectáreas rentadas, quedando pendientes 10 de estas mismas. Sin embargo, el problema es más complejo y sale de la legalidad, pues la empresa Excelon Resources ha estado jugando con las necesidades económicas de los ejidatarios, como denunció Dante López, miembro del colectivo Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues primero trató la minera de convencerlos de que sus tierras no tenían valor para acceder a un contrato de ocupación temporal. En 2008 logró, mediante engaños, hacer que la comunidad de La Sierrita cediera 27 hectáreas más, donde se instalaron trituradoras y oficinas administrativas. Las audiencias realizadas en el Tribunal Agrario han cambiado la postura de la minera Excelon Resources, ya que al principio se comprometió a desocupar, en la tercera audiencia se negó a retirarse, argumentando a que se tardaría 2 años en retirarse, buscando con esto ganar tiempo para incidir en las necesidades de los pobladores. Para la cuarta audiencia, el próximo 27 de junio, los ejidatarios de La Sierrita buscarán llegar a un acuerdo. De lo contrario, insistirán en la devolución inmediata de sus tierras.
Internacionales, 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 internacionales.
Guatemala. Condenan a 80 años de prisión a exdictador. El viernes 10 concluyó el juicio histórico que contó con los testimonios de más de 100 personas. En el fallo, el tribunal aseguró que el anciano militar de 86 años fue responsable del genocidio perpetrado en contra de los ixchiles en calidad de autor, el cual, durante el periodo en que gobernó de facto el país, fueron asesinados el 5.5% del total de la población perteneciente a esta etnia. Ríos Montt fue condenado a purgar una sentencia de 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por delitos contra deberes de la humanidad. Los jueces consideraron que las Fuerzas Armadas utilizaron el hambre como arma militar para destruir a los ixchiles, los cuales fueron declarados enemigos internos del Estado y que todas las acciones represivas contra los indígenas tenían como objetivo la aniquilación de este grupo indígena. Ríos Montt, quien escuchó la sentencia del tribunal con aparente serenidad, fue acusado por la Fiscalía por la muerte de 1.771 indígenas ixchiles a manos del ejército durante los 15 meses que gobernó de facto Guatemala. Por otra parte, el tribunal absolvió al general retirado José Rodríguez Sánchez, ex jefe de inteligencia militar, quien fue enjuiciado junto a Ríos Montt por los mismos delitos. Fue exonerado al considerar que no tuvo injerencia en las operaciones contra los indígenas. La defensa apelará a la sentencia, que se espera que llegue hasta la máxima instancia, la Corte de Constitucionalidad. El presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, anunció que reconocerá el fallo, aun cuando él mismo ha sido implicado en estos crímenes. Este es el audio de la histórica sentencia.
Los juzgadores hemos optado por imponer la pena de 50 años de prisión inconmutable. Optamos por imponer la pena de 30 años de prisión inconmutable. El tribunal está consciente que ningún ser humano vive la totalidad de la cantidad de años impuesta. Sin embargo, en cumplimiento de la ley, hemos aplicado la pena correspondiente, porque no podemos dejar de observar que fue un considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múltiples masacres perpetradas en el ixchil.
Y el actual presidente de Guate declara estado de sitio. Luego de las protestas contra los proyectos mineros que pretende desarrollar la multinacional canadiense Goldcorp en 2 departamentos de Guatemala, el gobierno de Otto Pérez decretó estado de sitio para impedir el derecho a la reunión y la movilización de los campesinos. Para Aparicio Pérez, integrante del Movimiento de Unidad Campesina, la acción de las fuerzas militares está violando los derechos humanos al tiempo que está facilitando el avance de los trabajos de la multinacional. Con la publicación del decreto gubernativo 06-2013, la mañana del 2 de mayo se oficializó la instauración del estado de sitio durante 30 días. Esta medida se está llevando a cabo en los municipios de Mataquescuintla, del departamento de Jalapa y también en San Rafael Las Flores y Casillas, en el departamento de Santa Rosa, donde se han instaurado una serie de medidas donde la represión a los movimientos sociales es el objetivo principal para lograr el cese de la plena vigencia de sus libertades individuales. Con esta orden, el gobierno ha desplegado 8.500 militares y policías. De estos, 3.500 son soldados, lo que deja ver una parte de la lógica política del gobierno. Las autoridades estatales argumentan que el móvil de la acción se debe a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, la causa principal es el rechazo de los habitantes de San Rafael, Las Flores, a las actividades de la mina El Escobal. El 27 de abril pasado, al atardecer, guardias de seguridad de la minera San Rafael atacaron a pobladores del área que retornaban de sus labores y se dirigían hacia sus casas. En esa acción, Alberto Rotondo, un chileno que funge como jefe de seguridad, fue el principal instigador de esos violentos hechos. Al día de hoy, los pobladores todavía se hallan hospitalizados con serias heridas provocadas por balas de plomo. A partir de esos acontecimientos, ha habido una escalada de movilizaciones contra el modelo extractivo minero que ahora intenta contener el gobierno con el estado de sitio.
Chile. Estudiantes no bajan los brazos. Voceros estudiantiles chilenos afirmaron que la movilización del jueves 9 contó con la presencia de unas 80.000 personas. La manifestación discurrió por las principales calles de Santiago para protestar contra la decisión del Ministerio de Educación de dejar a más de 2.700 estudiantes sin becas y créditos de educación superior. El recorrido se desarrolló con normalidad hasta el Parque de los Reyes, donde estaba instalado el escenario para el acto final de la marcha. Sin embargo, en ese momento la policía utilizó la fuerza para dispersar la manifestación. Los estudiantes respondieron a la represión policial con piedras y palos. Además de ello, se registraron varias detenciones ilegales.
Ocupa Monsanto. El próximo 25 de mayo, activistas de decenas de países en todo el mundo participarán en una protesta global contra el gigante biotecnológico Monsanto, levantando su voz contra sus excesos contra la naturaleza, los agricultores y los consumidores. Un total de 298 ciudades de 36 países del mundo serán el escenario de una protesta mundial contra Monsanto, cuyos productos transgénicos perjudican la salud, causando cáncer, infertilidad e incluso defectos en los fetos. Los activistas, convocados por el movimiento Ocupa Monsanto, se manifiestan contra la falta de investigación gubernamental sobre los efectos a largo plazo de los productos transgénicos de Monsanto. Los organizadores de las protestas, la mayoría de las cuales se celebrarán en Estados Unidos, subrayan que se trata de una marcha de carácter pacífico y advierten a la gente sobre la posible infiltración de provocadores contratados para desacreditar a los activistas. En México hasta ahora se tienen planteadas dos actividades, una en la ciudad de Guadalajara y otra en Ciudad Monstruo. En la capital de Jalisco, aún se están realizando los preparativos para la acción, mientras que en el Monstruo ya está convocado el Carnaval del Maíz, que partirá de Bellas Artes hacia el Monumento a la Revolución.
Avisos. Primer número de Comunitario. Solo el pueblo informa al pueblo. Así dicen las y los compas de la Policía Comunitaria, quienes andan estrenando un medio de información que será de carácter mensual. En este primer número nos dan una reseña histórica del sistema comunitario. Nos cuentan un poco de algunas efemérides de mayo, como el Día del Trabajo y el aniversario de la Batalla de Puebla, así como sobre el movimiento del magisterio en Guerrero. Lo puedes descargar en la página del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero en la dirección electrónica www.movimientom4.org. Desde este espacio le deseamos larga vida al comunitario de la crack Policía Comunitaria.
No nos rendiremos hasta encontrarles. Según las cifras del gobierno federal, 26.000 personas han desaparecido en México en los últimos años, a raíz de la violencia y la guerra de fecal. Muchas desapariciones no han sido investigadas, dejando una gran incertidumbre sobre los familiares. Las familias tienen derecho a saber la verdad, sobre todo el paradero de sus familiares. Por este motivo, Amnistía Internacional está convocando a firmar una petición exigiendo que todas las desapariciones sean investigadas. Para mayor información, visita alzatuvoz.org/hastaencontrarles.
Convocatoria a la primera escuelita libertaria de verano. El colectivo La Llama de la Libertad DF convoca a todas las y los individuos u organizaciones sociales interesados en participar en la escuelita de verano con el objetivo de crear células o colectivos libertarios. La escuelita contará con talleres enfocados en tres ejes: organización horizontal, formación política y teoría de militantes anarquistas y difusión de los ideales libertarios a través de propaganda, publicaciones y actos culturales. Los requisitos para participar y la convocatoria completa los puedes consultar en proyectoambulante.org y para mayores informes escribe al correo llamadelalibertad@gmail.com.
Atenco, no al proyecto de despojo. Ante la reactivación del proyecto federal para construir un aeropuerto en San Salvador Atenco y ambicioso proyecto inmobiliario, los compas de Atenco están invitando a firmar una carta contra la reactivación del proyecto de despojo en Atenco. La carta junto con el buzón de firmas los podrás encontrar en change.org.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.